Existen dos maneras de usar la energía solar: como fuente calorífica para sistemas térmicos solares y como generadora de electricidad para sistemas solares fotovoltaicos. Actualmente la energía solar solo proporciona una milésima parte del suministro total de electricidad a causa de los altos precios actuales de la energía fotovoltaica. La luz del sol es captada por paneles solares. Estos paneles están constituidos por conjuntos de células o celdas solares. En la actualidad, las células solares están hechas de silicio, material muy abundante en el planeta, pero difícil de extraer y sintetizar, de ahí su elevado coste. Numerosos investigadores están incidiendo en las denominadas células solares orgánicas, fabricadas con una base de polímeros orgánicos, como ciertos tipos de plásticos, que tienen la misma propiedad de conducción que el silicio, pero que pueden ser impresos o adheridos sobre casi cualquier superficie. En el espacio La Ciencia de Nuestras Vidas, del programa La Luna Salida Tiempo Radio, nuestra bióloga Ana Rodríguez nos tiene preparada una entrevista para hablarnos sobre las células solares orgánicas.
Buenas tardes a los oyentes del espacio La Ciencia en Nuestras Vidas. Vamos a empezar por hablar del Parc Científic de la Universitat de València. Se trata de un equipo humano y un espacio destinado a empresas innovadoras en sectores con un alto componente en investigación y en desarrollo. El 23 de mayo tuvo lugar una jornada de puertas abiertas para mostrar las instalaciones y la dinámica de este espacio, la cual denominaron Expociencia 2009, y tuve la suerte de poder acercarme y comprobar cómo son las instalaciones y conocer a personas que trabajan en dicho parque. El parque científico nace con la vocación de estrechar los lazos entre la universidad y el entorno socioeconómico en el que se inscribe la universidad. Ofrece espacios y servicios de alto valor, pues al rol de transmitir el conocimiento que lleva la universidad desde hace siglos, está el de generar nuevo conocimiento y además ahora el de contribuir al desarrollo de la sociedad con dicho conocimiento. Os comentaré que está situado en el municipio de Paterna, que tiene más de 200.000 metros cuadrados el parque, que está cerca del campus universitario de Burjassot Paterna, a 12 kilómetros del centro de la ciudad de Valencia, a 5 kilómetros del aeropuerto, por lo que se convierte en un polo de atracción para incentivar la transferencia de conocimiento. Acoge buena parte del potencial investigador de la universidad en forma de institutos y de grupos de investigación, y también dispone de edificios de altas prestaciones en los que se alojan empresas de origen universitario, así como otras empresas innovadoras con un alto componente en investigación y desarrollo. Las actividades que se llevan a cabo, como os comento, son investigación, desarrollo e innovación, las famosas siglas que se oye ahora tanto de I+D+I. La capacidad científica del parque se hace accesible a los sectores industriales en distintas formas, ubicando unidades de investigación de empresas, con participación de personal investigador de empresas en grupos de investigación mixtos, realización en el parque de proyectos de I+D+I bajo demanda, utilización de los servicios e infraestructuras comunes para la realización de medidas, estudios, pruebas, ensayos o análisis, y cualquier forma de transferencia de conocimiento, tecnologías o procesos. En el espacio de hoy tengo la suerte de poder contar con una joven científica valenciana, doctora en química, Alejandra Soriano, la cual tenemos la suerte de tener hoy con nosotros en el espacio para aclararnos el trabajo que lleva a cabo en innovación científica, precisamente en uno de los institutos que está ubicado en este parque científico. Buenas tardes, Alejandra.
Buenas tardes, gracias por vuestra invitación, y voy a intentar explicaros de una forma lo más clara posible cuál es nuestro trabajo y en qué encaminamos nuestra investigación.
A mí me gustaría que empezara, puesto que seguro que habrá oyentes que serán jóvenes, que empezáramos por que nos hablaras un poquito brevemente de tu preparación y los estudios y cómo has llegado a trabajar en este ámbito, en la innovación científica.
Yo estudié Ciencias Químicas en la Universidad de Valencia, me doctoré en esta misma universidad y en la actualidad trabajo como investigadora en el Parque Científico ubicado en Paterna.
En concreto, actualmente dentro del Parque Científico, ¿en qué instituto, en qué consiste tu trabajo, en qué área concreta llevas a cabo tu trabajo?
La investigación la llevamos a cabo en el Instituto de Ciencia Molecular. Este instituto está situado dentro del Parque Científico y, en concreto, trabajo en la Unidad de Investigación de Materiales Moleculares. Es un grupo que está formado por un total de 40 personas que lidera el profesor Eugenio Coronado. En este grupo se trabaja en un 90% en magnetismo y en un 10% en dispositivos optoelectrónicos, como son los OLEDs, los LED y las células solares. El investigador principal de esta línea es el profesor Ken Bolin, que es en el que yo trabajo en la actualidad.
¿Nos podrías aclarar un poquito en qué consiste eso? OLEDs, LEDs...
OLEDs, la traducción es dispositivos, o sea, diodo emisor de luz orgánica. Entonces, un OLED es un diodo que se basa en una capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan a un determinado estímulo, por ejemplo, a la corriente eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos. En el caso de las células solares, hablamos del proceso contrario. Tenemos una capa electroluminiscente formada por una molécula orgánica que absorbe la luz solar y que se transforma en corriente eléctrica.
Si he entendido bien, estamos hablando, en un caso sería la corriente eléctrica, la transformaríamos en luz visible, y en el otro caso es aprovechando la luz visible el obtener una corriente eléctrica.
Esa es la aplicación básica de este tipo de dispositivos. Yo en concreto trabajo en células solares orgánicas.
¿Qué diferencia con las células solares que conocemos, que se utilizan actualmente, y el por qué el que se esté trabajando en esa línea?
Las células solares de las que se ha trabajado hasta la actualidad están formadas por varios materiales orgánicos, como son carbono, hidrógeno, nitrógeno, y además tienen una componente fundamental, que es el silicio. ¿Por qué surgió la idea de empezar a investigar en células solares orgánicas? Uno de los puntos fue porque, a raíz de los años 70, con la crisis del petróleo, se dieron cuenta de que se necesitaba utilizar energías alternativas. Entonces surgió la idea de, por ejemplo, en España, en el que estamos en un país que, por nuestra situación geográfica, somos unos privilegiados, puesto que casi toda la radiación lumínica del sol la podemos recoger, pues una de las energías alternativas que se propusieron fueron las células solares. ¿Y por qué orgánicas? Porque este tipo de células están formadas únicamente por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Con lo cual, lo que hacemos es sintetizar en el laboratorio, a escala de un sólido, compuestos que tienen todos estos elementos y que además son polímeros. ¿Qué es un polímero? Pues un polímero es una molécula que nos permite, en este caso, formar a partir de unidades pequeñitas, que son los monómeros, un polímero largo o desarrollado a escala mucho más abierta, y en este caso pueden ser plásticos. Con lo cual, estamos hablando de que estaríamos consiguiendo células solares orgánicas que además pueden ser flexibles, que es una de las promesas más importantes en este campo, en diferencia con las del silicio. Además, el silicio se está agotando en la naturaleza, con lo cual no tenemos más remedio que recurrir a este tipo de células solares para conseguir tener una cantidad de energía alternativa.
Leyendo tu material, Alejandra, veía que nos comentabas, hablabas de nanopartículas, preparación de polvos cristalinos, láminas delgadas. ¿Podrías también aclararnos un poquito eso? ¿El material que utilizáis, cómo lo trabajáis y luego cómo lo preparáis?
Lo que hacemos en el Instituto de Ciencia Molecular es proponer el diseño y síntesis de materiales semiconductores que estén nanoestructurados y pueden ser tanto de naturaleza orgánica, que decíamos que solamente estaban formados por carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y algún halógeno, o de naturaleza inorgánica, que también forman parte metales, no metales. Entonces, en este tipo de estudio lo que hacemos es desarrollar dispositivos de interés en electrónica molecular. A escala nanométrica, ¿por qué? Pues porque uno de los objetivos es trabajar con compuestos que tengan las mismas propiedades a escala molecular que a escala nanométrica, o sea, de forma pequeñita. ¿Y cuál es la diferencia principal? Pues nosotros lo que hacemos primero es sintetizar el polvo cristalino. Una vez tenemos este polvo cristalino con las propiedades que necesitamos para que sea un material semiconductor, lo que hacemos es disolverlo y formar una película delgada, porque todos los dispositivos optoelectrónicos, tipo LED, tipo células solares, están formados a partir de una capa delgada de estos materiales.
Entonces, ¿se utilizan distintos materiales según el dispositivo?
Sí, claro, según el tipo de dispositivo que queremos tener, tenemos componentes orgánicos, por ejemplo, en el caso de los OLEDs, que son los dispositivos orgánicos que yo os comentaba en un principio, lo que quieres es, según el tipo de luz que tú quieres emitir, tienes que tener unas moléculas con unos colorantes. En el caso de las células solares, lo que se intenta es simular todo el visible, todo el espectro solar, para que tú puedas, de una forma más o menos sencilla, a partir de un compuesto orgánico, absorber toda la luz, que es la que luego vas a utilizar para tener energía eléctrica. Una aplicación básica podría ser para cargar móviles o para mover un ventilador, cosas así, sencillitas.
Sí, me gustaría si pudieras ahora comentarnos sobre las aplicaciones que tiene o que puede tener en el futuro todo este avance, toda esta innovación científica.
En el tipo de células solares orgánicas que estamos comentando, algo importante que os tengo que comentar es que en la actualidad este tipo de células aún no están desarrolladas a nivel industrial. En el caso de las células solares tipo silicio, por supuesto, todos hemos visto alguna vez simplemente viajando en el coche, como España, afortunadamente, poquito a poquito, está empezando a utilizar este tipo de energía alternativa. En el caso de las células solares orgánicas, aún no se han llegado a unas eficiencias tan altas como para poder utilizarlo a nivel industrial. Pero, por ejemplo, en los tipos de células que preparamos en el laboratorio ya se podrían utilizar como sustitutivos de pilas convencionales para cualquier tipo de equipo que necesite 4 volts de potencia. No sé si recordarás cuando viniste a visitarnos a ExpoCiencia que nosotros teníamos un stand en el que teníamos una célula solar orgánica preparada por nosotros que era capaz de mover un ventilador.
Lo que me gustaría, Alejandra, es que nos hablaras de este tipo de investigación a nivel mundial, en cuanto a qué país o qué países son líderes de hace tiempo o actualmente.
En la actualidad, los países punteros en aplicación en dispositivos optoelectrónicos son, por un lado, Japón, donde ya se ha desarrollado, por ejemplo, la tecnología de OLED para móviles, que poseen como batería una célula solar y como pantalla, donde nosotros marcamos los números, pues un OLED. En Alemania está la fábrica de Siemens, que tiene mucha aplicación en pantallas planas. En Holanda tenemos Philips, en México está Orram para la iluminación. A mí en particular hay una de las aplicaciones que más me llama la atención, es un equipo de investigadores de Carolina que han desarrollado un ingenioso modo de cargar los dispositivos cuando vas de viaje. A través de la ropa recoges tu energía solar. O, por ejemplo, otro tipo de dispositivo que me parece muy ingenioso es un grupo de alemanes que tienen un impermeable que solo se ilumina en contacto con el agua de la lluvia. Está muy bien, por ejemplo, para si tienes un percance con el coche o ocurre alguna cosa, pues puedes en un momento determinado, simplemente con la gota de lluvia, que si tú llevas este impermeable se te ilumina y puedan venir a rescatarte, por ejemplo.
¿Y en España qué nos podrías comentar?
Por nuestra situación geográfica tenemos una situación privilegiada. Por ejemplo, a España le llegan 15.000 kilovatios hora de energía, con lo cual todo este tipo de energía se podría utilizar para tener energía eléctrica simplemente a través del sol. Entonces, afortunadamente, ya hay muchos centros de investigación que no solamente están intentando desarrollar células solares, tanto tipo orgánicas como otro tipo de células solares que existen, tipo silicio o otro tipo de células, para ponerlas en vía de desarrollo. Es cierto que en el caso, por ejemplo, de las células de silicio, estamos hablando de que el coste que implica poner una planta de silicio es necesario unos 3 años para poder sufragar estos costes iniciales. De aquí que la inversión es un poco elevada. También es un poco una cuestión de que la gente tiene que cambiar su mentalidad y ver que estamos gastando inicialmente un dinero, pero que luego ahorramos mucha energía y sobre todo evitamos mucha emisión de CO2 al ambiente, que yo creo que es muy positivo.
Gracias, Alejandra, por tu presencia, por habernos hablado del tema, por que nuestros oyentes vean que en Valencia hay científicos y hay empresas y hay institutos que se está haciendo este tipo de innovación científica. Ha estado con nosotros la doctora en químicas, Alejandra Soriano, que trabaja en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia. Muchas gracias.
De nada, gracias a vosotros por vuestra invitación.